Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué? Son las 8. Las 8 de la mañana, 7 en Canarias, de este lunes 10 de enero. Una tercera parte del primer mes del año nos la hemos cargado. Claro que hoy tiene usted varias cosas que contemplar. Desde mi humilde punto de vista, con atención. Una de ellas es darse cuenta si en el trabajo le falta algún compañero por culpa de la COVID. Porque ahora mismo uno de los grandes quebraderos de cabeza de Omicron, hombre, afortunadamente no es tan letal como otras variantes, pero es que crea una avalancha de bajas laborables. Medio millón más, tal vez. Y eso pone a algunas empresas en situaciones delicadas. Segunda, es que hoy vuelven los niños al colegio. 10 millones de criaturas vuelven al colegio. La experiencia nos enseñaba con otras variantes que, la verdad, las medidas que se tomaron en los colegios fueron razonables y efectivas. Pero Omicron es otra cosa. Y Omicron hace que haya tal vez aumento de contactos. Con un aumento de contactos, Omicron consigue más contagios en niños que van a casa, contagian a las familias. No abrir colegios es algo que ni se contempla. Padres en casa cuidando niños, absentismo laboral, en fin, para qué contarles más tragedias de todo eso. Pero miren, a las 6 de la mañana más o menos lo hacía un repaso de estas cosas. Hoy conoceremos algunos datos, efectivamente, cómo ha ido el fin de semana. Hay alguna comunidad que habla de descenso en los contagios. Pero volvemos a lo de siempre. La cifra de los descensos en los contagios son cifras muy relativas en función del número de test que hagas, ¿no? Vamos a quedarnos con las cifras realmente que nos importan, que es la de ocupación de los hospitales. Cifras que tengo aquí son oficiales del Ministerio de Sanidad. En España ahora mismo hay 2.000 personas en la UCI y 14.000 en camas hospitalarias. Oiga, en la proporción de los 47 o los que seamos millones de habitantes de España, eso quiere decir que la probabilidad de que usted ingrese en una UCI ahora mismo es del 0,004%. Y de ingresar en el hospital del 0,03%. Es cierto que los centros de salud están desbordados. Y que la ocupación, y que este tipo de ocupación hospitalaria, cuidado, no hay que darla por ligera, indudablemente, ¿eh? Pero son cifras muy bajas en proporción a la población. Y más bajas aún en proporción a la población vacunada. Con estos datos el miedo está menos justificado y la desaparición del gobierno, desde luego, menos aún. Vacuna, protección y cierta normalidad parece lo razonable. Tal vez cuando dentro de 20 días acabemos enero estemos hablando de una situación completamente distinta. O no, ya veremos. También se vuelve al cole en la clase política porque saben ustedes que en Castilla y León el 13 de febrero tenemos elecciones. Una campaña electoral que está ahora mismo o que empieza a movilizar a cada uno de los actores. Por ejemplo, a Pedro Sánchez, al que ayer abroncaron en las calles en Palencia, cuando se presentaba un mitin para apoyar a su candidato, Luis Tudanca. Y este es un problema que va a tener Pedro Sánchez. Donde vaya, por eso no verá usted a este sujeto en espacios abiertos. Verá que pasa el coche a toda velocidad y se mete directamente en el cuarto de baño ya, o en la sala, donde tiene que dar las palabras que tenga que hacer, y se vuelve a meter en el coche y se vuelve a quitar de en medio. Porque va a ser su sino. Y más en una comunidad como Castilla y León, donde la ganadería, tanto intensiva como extensiva, tiene una importancia al sector primario, una importancia notable, y encima un miembro del gobierno al que Sánchez no puede cesar, porque no le nombró él, le nombró Podemos, que es Alberto Garzón, dice las tonterías que dice en un periódico británico. Esto sigue trayendo cola. Y me da a mí la sensación de que es un argumento que va a ser bastante utilizado en esa campaña electoral, que salga un ministro del gobierno de España diciendo la ganadería extensiva es muy buena, sí, pero la intensiva contamina, carne de mala calidad, animales maltratados. Y lo dice en un periódico inglés. Bueno, y además ahora dice que todo es problema de la manipulación que se ha realizado en España de sus declaraciones. No, no, lo que ha dicho está dicho. Y es una torpeza. Es una torpeza porque no atiende a los intereses generales. Atiende nada más que a su concepción política pequeña, menor, retorcida, encogida, con cicatrices que tienen estos de la extrema izquierda. Pero bueno, Sánchez no va a mover ni un dedo porque Garzón salga del gobierno. Y luego está ese otro asunto que tiene a medio mundo con la vista puesta en el bajo vientre de Rusia. ¿Qué es el bajo vientre de Rusia? Es esa zona por donde Rusia se siente más atacable, más inestable, más débil. Es ese flanco de las estepas y de los países tartáricos y de otras realidades, donde cada vez que puede Rusia interviene, porque no le conviene ninguna inestabilidad en esos escenarios. Rusia tiene obsesión por recuperar su gloria pasada. Hasta la soviética, si fuera necesario, ¿no? Esa especie, esta estrategia de las fronteras de las épocas doradas. Y por eso interviene en países como Kazajistán, donde hay un régimen al que apoya los rusos que no quieren por nada del mundo que se desestabilice, como Bielorrusia. Bielorrusia para los rusos es una provincia más, que no conciben como un día de debilidad se le dio a eso la independencia. Pero bueno, en Bielorrusia ha estado Lukashenko y Nazarbayev en Kazajistán. Ahora hay uno que ha puesto Nazarbayev, pero Rusia, Putin estará con ellos. Miren, ese flanco, a Rusia la han invadido. Desde los suecos en el 19, en el 18, los franceses en el 19, Napoleón, los alemanes en el siglo XX. Pero su pesadilla es el sur, el este, Ucrania, por ejemplo. Ucrania es como les podría, vamos, como Occidente. El gran miedo de Putin es que Occidente, no digamos ya la OTAN, entre definitivamente en Ucrania, porque la frontera de Ucrania está a 400 kilómetros de Moscú. Que eso en términos militares es una pedra. Es decir, está muy al alcance. Por lo tanto, aberraciones históricas aparte, como la de Ucrania, porque para los rusos Ucrania es una aberración histórica. Oiga, no, van a movilizar todas sus tropas para que en esos países Occidente no pinte nada. Y luego, por supuesto, van a seguir haciendo lo que han venido haciendo últimamente, que es intervenir en elecciones de democracias avanzadas, como ha ocurrido en Estados Unidos, los ciberataques, apoyar secesionismos ilegales como el catalán, etcétera, etcétera. Y esto pasa en un momento en el que en Occidente la clase dirigente, en Europa, en Estados Unidos, es la más floja, sin espina dorsal, desde la Segunda Guerra Mundial. Atentos a esos escenarios que parecen que están muy lejos, pero luego en el mundo las cosas no acaban de estar tan lejos como parecen. Ahora, otras noticias de este 10 de enero del 2022.
Djokovic.
La justicia acaba de permitir al tenista serbio entrar en Australia y podrá abandonar la habitación de su hotel en los próximos minutos a pesar de su negativa a vacunarse contra el COVID. Está más cerca de disputar el Open de Australia, aunque el gobierno del país amenaza con cancelarle el visado.
Accidente.
Muere la otra niña herida al salir disparada de un castillo hinchable de Mislata en Valencia. La menor de 4 años estaba ingresada en la UCI desde el 4 de enero. El suceso que sigue investigándose ya se cobró la vida de otra niña de 8 años.
Disparado.
El precio de la luz vuelve a superar hoy los 200 euros el megavatio hora, en concreto 217 euros de media. Es más del triple que hace justo un año. El máximo se va a alcanzar entre las 7 y las 8 de esta tarde, cuando pagaremos casi 300 euros.
Partidazo de COPE, tweets de la polémica. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Deberían quitarle el Twitter a todo el fútbol español. La que se está liando en los últimos días, después de que haya habido reacciones de todo tipo, de jugadores, de clubes, protagonistas que han puesto la red social patas arriba. Piqué, que es uno de los protagonistas fundamentales de Twitter, el otro día publicó su nómina de diciembre, más de 2 millones de euros. Vale, es una nómina cada 6 meses, pero no están los tiempos para hacer alarde de ese tipo de cantidades. Y ayer latizó a Unai Emery. El Valencia habló de robo en Twitter en el partido del Bernabéu y citó a La Casa de Papel, la serie de televisión. Y ayer Rodrigo, el jugador del Real Madrid, a 3 días de un clásico, publicó un vídeo en Twitter en el que está de fiesta con tropecientas personas en su casa. Dice que todos vacunados y todos, evidentemente, negativos. Pero da igual, ¿qué pinta esa fiesta a 3 días de un clásico? Lo dicho, que le quiten el Twitter a la gente del fútbol.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Lunes marcado por la lluvia en el norte peninsular y por el viento en el Ampurdán y en Baleares. Las nubes van a predominar en el centro peninsular. Las temperaturas suben en casi todo el país, salvo en Cataluña y en Baleares.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Hombre, Ignacio Camacho, buenos días.
Buenos días, líder.
Buenos días, Antonio San José, feliz año.
Feliz año, querido Carlos, buenos días.
Director del Mundo, Paco Rosell, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, feliz año.
Feliz año a todos. Ya nos hemos comido 10 días del año.
Esto está hecho ya.
35 veces más lo que ha pasado de las uvas aquí. Y estamos en las uvas.
Yo había comprado las del más un soneto, Carlos, el año que viene.
Sí, sí, exacto. Sí, estamos ya preparando la cena de Nochevieja ya.
Sí. Esto es. ¿Y creéis que este es año de grandes novedades político-electorales? ¿O realmente la cosa se limita a Castilla y León y Andalucía y nada más?
Bueno, yo nunca descartaría. Bueno, yo nunca descartaría un adelanto de Sánchez, pero en principio no parece una hipótesis plausible, pero no lo descartaría nunca que coincidan con las andaluzas.
Yo creo que va a ser un año de elecciones en Castilla y León con seguridad, muy probablemente en Andalucía, casi al 100%, y creo que el gobierno seguirá. Creo que cuando ayer decía, luego lo podemos comentar, Alberto Garzón en una entrevista, que él se ve terminando la legislatura como ministro, fíjate, tenía razón.
Sí, yo creo también que tiene razón, porque a no ser que decida los de Podemos quitarlo de medio. Claro.
Que no es el caso de momento.
Que no creo que sea el caso.
Y él no se va a ir.
No. ¿Voto propio no?
No, claro. Bueno, vamos a ver, vamos mirando al día de hoy, y vamos a mirar al día de hoy en esta próxima hora y media, siempre con la vista crítica de nuestra tertulia. Antes, eso sí, conociendo la visión de Javier González Ferrari en Mirando a Dar.
Carlos, miro a los ganaderos pidiendo un imposible, que Garzón el Chico, titular de un ministerio vacío de contenido e inflado de presupuesto, para que la cuota Podemos mantenga la sumisión a Sánchez, sea cesado. Ayer en Palencia, el presidente del gobierno abrió la campaña electoral castellano-leonesa sin decir ni mu sobre la ignorancia y estupidez que ha puesto en pie de guerra al campo español. Más que apoyar al candidato sanchista, un tal Tudanca, lo que hizo Sánchez fue ayudar al presidente en funciones y candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, a conseguir un resultado cercano a la mayoría suficiente para seguir gobernando. A pesar de la propaganda orquestada desde Moncloa y amplificada por los medios adictos, no hay quien salve al ministro que nunca existió, salvo para meter la pata, ya sea hablando de juguetes, de chuches o de carne. El error no es la resistencia a ponerle de patitas en la calle para no tensionar la ya bastante tensa relación entre PSOE y Podemos. El error fue crear un ministerio ad hoc para colocar a un insigne mediocre que ni siquiera supera el listón de la idiotez reinante en este gobierno. El problema de España no es Garzón, sino Sánchez, que ya sabemos que es capaz de vender su alma al diablo por mantenerse un día más a flote en el poder. Garzón ahora mismo es el mejor agente electoral de Mañueco. Los sanchistas se están equivocando en el planteamiento electoral del 13 de febrero y ya se sabe que cuando el enemigo se equivoca no hay que distraerle. Esperemos que eso, al menos eso, lo tengan claro en Génova.
¿Cuál es la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma?
Pues que poco a poco va volviendo la actividad a la isla de La Palma. Prueba de ello es la inauguración de un nuevo centro de visitantes en Observatorio del Roque de los Muchachos, un lugar que va a permitir a los viajeros acercarse al mundo de la astronomía de una forma amena y atractiva. La Isla Bonita puede presumir de contar con unos cielos estrellados que le han consolidado como la primera reserva Starlight del mundo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
¡Ahí está!
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
Comienzan los Juegos Olímpicos, comienza la ceremonia inaugural.
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
Subí uno más. Alberto Ginés es campeón olímpico, sí, chaval.
¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados a parecer el mejor Ram.
Y se queda en la red Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial.
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Más cosas de un día como el de hoy, Ángela.
Pues mira, lo estás contando, Carlos. A esta hora debe haber muchos niños preparándose ya casi con la mochila a cuestas para volver al cole después de las vacaciones de Navidad. Por eso vamos a colarnos en casa de una familia, la familia de Alicia, que vive en Valladolid y es madre de cuatro niños que hoy vuelven a clase. Pero es que además Alicia es profesora de primaria, por lo que sabe muy bien cómo está funcionando todo esto del cole y la pandemia. Nos ha contado el caos que ha habido hasta el último momento, hasta ayer mismo, para cerrar las plantillas de hoy, y cree que el gobierno podría haber hecho algo más, por ejemplo, copiar ese modelo que ya se lleva a cabo en sanidad, de contratar, por ejemplo, a médicos jubilados. Ese mismo modelo lo quiere, dice, para la educación.
Todo este tema de bajas laborales para equipos directivos está siendo un auténtico caos. Por ejemplo, en sanidad están reclutando a sanitarios ya jubilados. Iba a decir, ojalá nos pasase eso a nosotros en educación y nos mandasen profesores para cubrir estas bajas, que obviamente existen, claro.
Vale la pena escuchar en un día como hoy a los profesores, que piden además otra vez agilizar la forma en la que se gestionan las bajas. Ignacio Orellana es director del Colegio Blanca Paloma de Sevilla.
Como tiene que tramitarlo desde el centro de salud, pues claro, cuando son conexiones telefónicas, la atención primaria pues está siendo bastante difícil. Entonces, bueno, pues todo el procedimiento administrativo de conseguir la baja, solicitar, y sobre todo que los cuatro primeros días lectivos no te lo cubre la administración, pues encajar todo eso siempre es complicado. Entonces, claro, nos asusta que si se eleva el número de profesores que puedan estar en situación, pues no tener los recursos suficientes para garantizar la presencialidad.
Es un Tetris difícil de encajar el que tienen por delante estos días y hoy mismo. Hay muchos que ayer mismo estaban recibiendo bajas de mensajes de profesores de hoy no puedo ir porque tengo a mi marido con COVID y yo me he contagiado también porque tengo síntomas. Ojo que los profesores ponen deberes a la administración, pero también a nosotros, a los padres. Luis Duro es el director de un colegio de Madrid en el que estudian más de 1.500 alumnos.
De cara a mañana, espero que llamo mucho a la responsabilidad de las familias. Quiero decir, si una familia tiene a un hijo que tiene síntomas que tiene, pues espero que lo deje en casa. Entiendo perfectamente la problemática que tienen muchos de no poder dejar a sus hijos con otras personas por motivos laborales, pero por una imprudencia de este tipo de llevar a un niño, pues se puede trasladar, el problema de una familia se puede trasladar a la de 25 familias más.
Evidente, lo que dice el profesor. Bueno, ahora me permiten que son y 22 y me gustaría mucho escuchar alguna información local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los lunes a las 9:30 hablaremos sobre tu salud financiera en la linterna de Ángel Expósito con BBVA. Para llevar una buena gestión de tu economía personal, hacer frente a imprevistos, disfrutar de la vida y conseguir tus metas de futuro. Recuerda, los lunes a las 9:30 en la linterna. Mejora tu salud financiera con BBVA.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un segundo, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la ONCE.
6 de marzo de 1986.
¡Pero si es el día que me casé!
Vaya bodorrio, ¿eh?
Ya te digo. Venga, vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo. Que las bodas de oro están al llegar.
Con mi día de la ONCE, cada lunes y cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento a este dato. Un 9,4% de los estudiantes madrileños de 14 a 18 años practica el juego con dinero a través de Internet y un 17% realiza apuestas de manera presencial. Así lo dice una encuesta que ha realizado la Comunidad de Madrid, que viendo estos datos ha lanzado en redes sociales con sendos vídeos en TikTok y en YouTube una campaña para prevenir la ludopatía. Su lema, cuando apuestas, siempre acabas perdiendo. El gobierno regional ya reconoce abiertamente que el juego de apuestas se está convirtiendo en una práctica complementaria de un modelo de ocio totalmente normalizado entre los jóvenes que implica riesgos.
por un posible abuso. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé. Lunes 10 de enero a esta hora, 1.200.000 alumnos madrileños están volviendo a clase tras casi 3 semanas de vacaciones navideñas. Una vuelta al cole presencial, a pesar de que los contagios por Omicron parecen no tener fin, sin tener que hacer cuarentena una clase entera por un positivo, se hará a partir de 5 y con más vigilancia en la limpieza de manos, en la ventilación cruzada y con la mascarilla siempre puesta, incluido también en el patio. Y atentos también a las bajas de los profesores. Se estima que cerca de 2.000 no puedan ir hoy a dar clase. Por cierto, que en media hora empieza un desayuno de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, al que iba a asistir el alcalde José Luis Martínez Almeida. Digo iba porque acaba de anular toda su agenda de este lunes por motivo de salud. ¿Tiene fiebre? Te recuerdo que el pasado 21 de diciembre dio positivo por COVID. Ahora se tendrá que realizar una prueba a ver si ha vuelto a contagiarse por Omicron, ha vuelto a contagiarse de coronavirus. 8.25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que destacar dos incidencias que están afectando al tráfico. Atentos si acceden por la M11, tráfico muy complicado debido a 2 vehículos averiados. Están provocando un estrechamiento de calzada importante poco antes de alcanzar el nudo de Manoteras. La segunda incidencia, en la entrada por la prolongación de O'Donnell. Atentos, está ocupado el carril más próximo al carril bus y el tráfico también es muy complicado en la zona.
Y recuerda que tanto hoy como mañana los autobuses de la MT de la capital, los azules, son gratuitos, solo hay que pagar en el amarillo en el express, el que va al aeropuerto. Son las 8:26.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
8 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá y por delante un lunes de nubes y claros, sin lluvia y con subida de las temperaturas. Hasta los 15 grados las máximas, hasta los 8 esta noche las mínimas.
Empieza bien el día con la gama de solubles de Chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Te cuento también que 4 jóvenes de entre 20 y 24 años han sido detenidos en la calle Marcel Usera tras herir en la cara a una joven de 25 años con un cuchillo para robarle el móvil mientras volvía a casa con su pareja, que también ha resultado herido. Agentes de la Policía Municipal y de la Nacional pudieron identificar a los agresores tras la identificación de la víctima y lograron retenerlos cuando iban a entrar a un local de copas de la zona. 2 de ellos tienen antecedentes policiales. Y en deportes, acabamos de empezar el año y ya tenemos aquí al lado el primer clásico del 2022. Va a ser este miércoles a las 8 en Arabia. Real Madrid-Barcelona, semifinales de la Supercopa de España. Ambos equipos llegan en una situación bastante diferente en Liga. El equipo blanco se mantiene firme en el liderato. Tras superar al Valencia 4-1 en el Bernabéu, tiene, con un partido más, 5 puntos de ventaja sobre el Sevilla, 15 respecto al Betis, 16 sobre la Real Sociedad y también sobre un Atlético de Madrid que empató anoche a 2 en Villarreal y 17 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Parece claro que este año el título se va a dilucidar entre el Sevilla y el Real Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Ves?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a situar las claves de esta mañana de hoy, lunes 10 de enero del 2022, con Ángela Sánchez. La primera es más de 8 millones de alumnos que vuelven a clase.
Lo harán en media hora o de forma presencial y con las bajas laborales disparadas. La principal novedad de este año es que las aulas solo se van a confinar si hay 5 positivos o más del 20% de la clase contagiada. Ahora mismo casi uno de cada 3 niños de entre 5 y 11 años tiene al menos una dosis de la vacuna.
Segunda, la luz sigue subiendo.
Vuelve a dispararse más de un 83% hasta los 217 euros el megavatio hora. La franja más cara será entre las 8 y las 10 de la noche cuando se rocen los 300 euros. La luz es ahora un 200% más cara que hace un año en pleno temporal de Filomena.
La tercera es que Nadia Calviño se reúne con patronal y sindicatos.
Una cita en la que la ministra de Economía intentará limar asperezas con los empresarios ante las últimas críticas por el reparto de los fondos europeos. Desde la COE critican el retraso en las gestiones y el nulo reparto que se está haciendo del dinero a las pymes.
La cuarta es que estamos pendientes de las crecidas del río Arga en Pamplona.
Ha comenzado a desbordarse este domingo en el barrio de la Magdalena. Ha crecido ya 2 metros y se espera que el pico llegue esta mañana. El ayuntamiento ha pedido a los vecinos que saquen los vehículos de los garajes y que no entren en los bajos de sus viviendas.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, es Nicaragua. Hoy es otro día para la vergüenza en América. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. ¿Cómo estás?
Vale, fenómeno.
Bueno, pues me alegro mucho. Sí, mira, el mundo mundial está muy complicado, ya lo has comentado tú antes con el asunto de Rusia, Kazajistán, y esta quinta clave tiene que ver también con Rusia y nos pilla mucho más de cerca si cabe. Hoy, el dictador de Nicaragua vuelve a tomar posesión del cargo por cuarta vez, el tal Ortega, don Daniel y su mujer, Rosario Murillo, esto es un régimen. Todo a la vez que en el Chipote, que es una macrocárcel donde se tortura a más de 170 presos políticos, sin contar al resto. Mira, la pantomima de hoy en Nicaragua, se ha confirmado la asistencia de México, Cuba, Bolivia, Venezuela, la República Árabe Saharaui, China, Bielorrusia, Corea del Norte y Rusia. Oh, lo mejor de cada casa, ese es el panorama, ¿eh? Uh-huh. Por China, esto es interesante, asiste un tal Cao Jianming, que es el vicepresidente del Parlamento de Pekín, para entendernos. Lo último que nos dijo Ortega fue aquello que nos calificó de fascistas, nazis y hermanos de Hitler. Uh-huh. Nos lo dijo a España y al resto de la Unión Europea. Y un dato, el 52% de los nicaragüenses, son algo más de 6 millones de habitantes, está en situación de pobreza y un cuarto del país en pobreza extrema. Es un pequeño país en Centroamérica, es una dictadura absolutamente atroz, a la que no estamos haciendo ni caso, y es la principal espoleta y salvajada de las repúblicas bolivarianas en América Latina, en nuestra Iberoamérica, Carlos. Deberíamos mirar a Nicaragua como ejemplo de lo que está pasando en el mundo, y creo que les hacemos poco caso. Hoy, otro día para la vergüenza.
Me voy alegrando mucho de saludarte, te escucho a las 7.
Hasta luego, familia.
Bueno, vamos a ver, aquí están el director del Mundo, Paco Rosell, Ignacio Camacho, Antonio San José, para ver este inicio del curso político del 2013, la pandemia, los niños en el colegio, las bajas laborales, que ahora mismo están al orden del día, porque no, además no todo el mundo puede teletrabajar, los contagios, la perspectiva a pocos días vista de la progresión del virus y su circunstancia, el curso político, las elecciones en Castilla y León, Garzón por medio a cuenta de la carne de esas declaraciones extemporáneas a un periódico británico y más cosas. Luego el panorama internacional, Rusia y demás. Vamos a ver, Paco, ¿tú empezarías por dónde?
Bueno, la verdad es que hay mucha tela que cortar, Carlos. Podemos empezar por cualquier asunto, ¿no? Estáis hablando de las elecciones. Y yo creo que efectivamente, yo creo que se inicia un ciclo electoral que, contrariamente a lo que se dijo, que este año iba a ser prácticamente un año sin elecciones, salvo el caso de Andalucía, que correspondían a final de año, pero el adelanto de Castilla y León, lo que va a ocurrir en Andalucía, si son en junio, o lo que pudiera ocurrir también en la Comunidad Valenciana, pues evidentemente va a empezar una escalada, una montaña rusa, que luego va a enlazar con las elecciones municipales y luego pues con las generales. Siempre la eventualidad de que Pedro Sánchez pueda, en cualquier momento, viendo si la recuperación no se produce o si las encuestas le dan malos resultados, adelantar en un momento determinado, cuando lo coincidir con cualquiera de estos con cualquiera de estas citas electorales. Y eso va a marcar todo, va a marcar la vida del gobierno, va a marcar la vida de la oposición y los distintos partidos en los que se hay mucho en juego. Un gobierno que está bajo mínimos, tocado, con un presidente que tiene una debilidad intrínseca y que esa debilidad intrínseca pues la traslada en medidas absolutamente autoritarias, debilidad que se pone de manifiesto que dependa de Bildu y de la Esquerra Republicana de Cataluña, con pues tolerando marchas como las que hemos vivido el pasado fin de semana y el proceso que se va a vivir en el País Vasco de semilibertad a los asesinos de ETA, ¿no? Y luego, evidentemente, pues en su propio gobierno, es decir, no puede mover a nadie, haga lo que haga si son de otra fuerza política, incluso. Pues este fin de semana, aunque sea un tema menor, el ministro, nuevo ministro de Universidades, Subirat, decía que a él realmente quien le había comunicado su nombramiento como nuevo ministro era Ada Colau, lo cual es ya el colmo de los disparates, y que suponía que la había consultado con Yolanda Díaz y entendía que, claro, lógicamente el presidente del gobierno pues había puesto la firma en el boletín oficial del Estado. Ese es el estado, la situación en la que nos encontramos. En una situación de debilidad terrible en la que, digamos, esos socios estratégicos, la alianza Frankenstein, pues sigue haciendo su proceso de deconstrucción del régimen constitucional y de la propia integridad territorial de este país. En medio de esa gravedad, pues nuestro presidente pues sigue prodigando cada vez que habla mentiras de trochemoche, y en su Falcon, viendo la perspectiva, lo que está ocurriendo en este país, y eso es lo que vamos a asistir en este curso político, ¿no?
Bueno, Antonio, entonces metemos mano a todo ese panorama que ha dibujado Paco. ¿Por dónde?
Bueno, pues si quieres vamos con el calendario electoral, ya que estamos, y luego pasamos a otro tema, ¿no? Yo me fijaría en la primera meta volante, el 13 de febrero, Castilla y León. Fíjate que ayer el presidente de esa comunidad, Fran de Mañueco, decía: quiero que comience nuevamente la reconquista del centro-derecha de España por Castilla y León, como ocurrió en la época de Aznar, que ese es el modelo que tiene en este momento el PP. Yo creo que hoy comienza el Partido Popular una batalla en toda España por tierra, mar y aire contra el ministro Garzón. Y por las declaraciones desafortunadas y absurdas completamente al diario The Guardian, ¿no? Con respecto a la ganadería y a la calidad de la carne en España. Yo ahí creo que el PP, que tiene dos vectores en este momento de oposición, uno es este y el otro es la reforma laboral, pues tiene que tentarse un poco la ropa. Porque en política, como sabemos, hay que dar aquellas batallas que se puedan ganar. Y yo, honestamente, creo que no van a provocar la dimisión en absoluto del ministro Garzón, por mucho que promuevan en ayuntamientos de todo tipo mociones de censura y reprobaciones, y no sé, bueno, peticiones de mociones de censura, quiero decir, y reprobaciones del ministro y peticiones de dimisión. Eso no va a ocurrir. Y entonces todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía, y puede ocurrir que esa energía que hoy comienza, además, porque es una ofensiva también parlamentaria y de todo tipo en el Parlamento Nacional, en las Cortes de Castilla y León contra el ministro Garzón, que eso, y en ayuntamientos, quede en nada. Y por tanto eso yo creo que sería un problema para el PP. Y la reforma laboral también, porque la reforma laboral, pues la COE la está apoyando, y ahí hay disensiones también entre algunos sectores importantes del principal partido de la oposición. Por tanto, ahí yo creo que el PP tiene que pensar muy bien cuál es su hoja de ruta, su calendario y su estrategia de oposición para este año 2022. Primera meta volante es Castilla y León, el 13 de febrero, vamos a ver qué ocurre, y eso es, bueno, pues en primer momento la madre de todas las batallas, porque ahí va a estar Pablo Casado permanentemente en Castilla y León, pero Pedro Sánchez también, ya anunció en Moncloa que se va a implicar absolutamente. No sé, como decía Paco, el Falcon, no sé si irá en el AVE a Valladolid, que son 55 minutos, o al resto de las capitales de Castilla y León, o cogerá el Falcon para ir a Zamora, o a Burgos, o a Salamanca, ¿no? Ya lo veremos. Pero en cualquier caso, Sánchez va a estar muy presente allí, y esa es la primera batalla. Yo creo que eso es lo que va a marcar el inicio político de este año 2022. Pero, insisto, por terminar, que el PP debe de elegir muy bien sus objetivos, porque esta era una oportunidad ahora mismo. Ayer las encuestas, bueno, hay muchas, ¿no? Pero las encuestas dicen, bueno, pues con Vox puede sumar, en fin, podría gobernar. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque es verdad que la distancia que tenía con respecto al Partido Socialista se ha reducido, y creo que tiene que afinar más su estrategia de oposición el PP. Eso es lo que yo creo que percibe en este momento la ciudadanía.
Sí. Para Ignasi.
Yo estoy de acuerdo con esto último que acaba de decir Antonio. La clave del año puede ser la solidez o el comportamiento del PP para mantener el liderazgo que ahora mismo le arrojan las encuestas. Anoche me pasaba un buen amigo unos datos extrapolados de las encuestas que han ido apareciendo sobre Castilla y León. Bueno, como es lógico, la ventaja ya sabida, amplia, del Partido Popular. Pero había unos datos interesantes respecto al trasvase de votos. En primer lugar, el trasvase más notable que se produce es, lógicamente, el de Ciudadanos hacia el PP. Esto no es ninguna novedad. Pero el segundo es que se está produciendo un trasvase importante de votos del PSOE al PP. Entonces, para mí, la clave del año, de la clave política del año, va a ser saber si efectivamente ese desplazamiento general del voto en España hacia la derecha, hacia las derechas, se mantiene o, por el contrario, se frena. Para lo cual, efectivamente, la tarea del PP, la oposición, la presentación de un proyecto va a ser decisivo. Ahora mismo el gobierno es un gobierno, como decía Rosell, de mediado, donde el presidente ni siquiera tiene capacidad para nombrar a una parte de sus ministros, y se mantiene con la apariencia de solidez a través de grandes acuerdos parlamentarios del bloque Frankenstein. Pero esos acuerdos parlamentarios, por ser con quienes son, es decir, con los adversarios de la Constitución del 78, del régimen actual, le está suponiendo un grave coste. ¿Qué podría cambiar? Pues podría cambiar que Juanma Moreno se resbalase por aguantar demasiado las elecciones, porque al PSOE de Andalucía no se le puede minimizar. Ese sería un acontecimiento, a día de hoy improbable, pero que podría cambiar las percepciones generales de la opinión pública. Lo sabremos probablemente en junio, que será la fecha más verosímil de las elecciones. En Castilla y León, ahora mismo, el gobierno, el PSOE, se conforma con que Vox entre en el gobierno, con lo cual le daría una baza para armar una gran campaña de propaganda contra el peligro de la extrema derecha. Pero incluso tal como están los datos, esa hipótesis parece improbable. Parece que Mañueco va a sacar un resultado lo bastante contundente para evitarlo, para que Vox, bueno, pues tenga que apoyar, pero no entrar. Pero no entrar. Ahora, las urnas siempre tienen peligro hasta que no se cuentan los votos, ¿eh? Cuidado.
Bueno, ¿creéis que tiene más recorrido el asunto, Paco, de Garzón, de como dice hoy Álvaro Nieto en The Object, esta izquierda pija que no le gusta a su país, ¿no? Que tiene, en fin. O sí. Esto realmente se acabó y no le van a sacar más petróleo por parte del Partido Popular.
No, yo creo que el petróleo se pueden sacar si actúan con inteligencia. Yo creo que es un tema, no solamente por el momento que se produce y el impacto que puede tener en una comunidad autónoma como es Castilla y León, donde la ganadería pues tiene una importancia capital, ¿no? Sino por el asunto y sobre todo porque yo creo que es un tema que no le va a pasar factura a Garzón como se la puede pasar al propio Pedro Sánchez, al propio PSOE, porque lo hace responsable de esa estrategia, indudablemente, y Pedro Sánchez lo sabe, que esto le hace mucho, mucho daño. Es verdad que esta izquierda, como tú dices, pija, no es que sea una izquierda, aparte de izquierda pija, es una izquierda que intenta disimular pues otros factores que son menos presentables, dando esta batalla, sobre todo sobre hechos que no son reales realmente como se están produciendo, y yo creo que le causa y hace ver cómo en un gobierno de la Unión Europea un señor que con los planteamientos de Garzón pues sigue al frente del gobierno y sobre todo muestra la debilidad del propio Pedro Sánchez, es decir, que es incapaz de reprobar a uno de sus ministros, y si cuando tú eres incapaz de gobernar en tu propia casa, ¿cómo vas a gobernar, y tu consejo de ministros, cómo vas a gobernar a la propia nación? Por tanto, tiene un efecto. Y en cuanto a la reforma laboral, yo tengo ahí mis, ya lo dije hace una semana, me creo que recordar, cuando hablamos de este tema. Yo creo que la reforma laboral es una cuestión que el PP no debe apoyar, no ya por la declaración de principios, que es una enmienda a la totalidad y descalificación de la política del Partido Popular, sino porque tiene dos elementos que a mí me parecen muy, muy preocupantes. Entrega una parte de la organización de las empresas a los sindicatos, los sindicatos que evidentemente tienen un problema clarísimamente de efectivos por la propia, y si es, corresponden, pues prácticamente son sindicatos muy gubernamentales, y en segundo lugar hay otros aspectos de un gran intervencionismo que avería muchísimo la reforma laboral. Es verdad que la reforma laboral pues ha tenido que hacer una transigencia, tiene que hacer el gobierno a aquello que le ha exigido la Unión Europea, y la contrarreforma de la que hablaron y prometieron tanto el Partido Socialista como la propia Yolanda Díaz no la han podido llevar, pero tienen su seno cargas en profundidad que no se pueden, no son baladíes. Y yo creo que las batallas, es verdad que a lo mejor no se ganan en el momento, pero dando batallas a lo largo, a medio plazo, se ganan esas elecciones, y eso sobre todo da el perfil a un partido que tiene que ser alternativo. Hoy vemos, por ejemplo, en cierto periódico, sorprendentemente, que sacan una encuesta diciendo que los votantes españoles consideran al Partido Socialista mejor gestor económico que el Partido Popular, lo cual es increíble, dada la situación que nos encontramos económica y los disparates que se están produciendo. Por tanto, eso lo debe cimentar y lo debe hacer con mucha inteligencia el Partido Popular, que yo creo que el problema que tiene ahora mismo es que Pablo Casado se ha extraviado muchísimo y no ha digerido en sus justos términos pues la victoria de Madrid y la explosión de popularidad que ha adquirido Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que eso lo tenía que haber digerido muchísimo mejor Pablo Casado, ponerlo a favor y evitar esa confusión que está trasladando y que ya le pasa factura en alguna de las encuestas, ¿no?
Bueno, pandemia. Señores, ¿creéis que hay voces? Todo lo que hablemos, si no está cimentado en opiniones muy sólidas, pues es hablar por hablar. Pero hay opiniones sólidas que hablan de que efectivamente el pico de la pandemia ocurre ahora y que tan vertiginosamente como ha subido puede bajar. Es decir, que podemos encontrarnos con un febrero completamente diferente al enero que estamos viendo, que a pesar de eso, daba yo unas cifras esta mañana. Oiga, tiene en la UCI a 2.000 personas. Uh-huh. 2.000 personas, de una población de...
Y 15.000 ingresados.
Y 15.000 ingresados de 47 millones de personas.
Claro, es verdad que la proporción entre los ingresados y los contagiados es extraordinariamente más baja que antes, gracias a sobre todo al proceso de vacunación. Lo que pasa es que también la velocidad del contagio, del aumento del contagio, provoca que en términos absolutos los hospitales empiecen a temer que se le llenan las camas, por decirlo de una manera gráfica, porque hay muchos más contagiados, y aunque ingresa un 0,03 o 0,4 de los infectados, pero claro, al ser millones de infectados, pues la capacidad hospitalaria empieza a temblar, ¿no? Y esto es un dato que no se puede... Es decir, la estrategia de convivir con el COVID es necesaria mientras no se convierta en un modo de quitarle importancia al COVID. ¿Qué es lo que está intentando el gobierno? Porque el gobierno nunca ha sabido qué hacer con el COVID. El gobierno, desde el principio, del minuto uno de la pandemia, que hoy, por ejemplo, en un informe que revela ABC, publicado en una revista americana, que por cierto fundó el ministro Castells, dos profesores de españoles de Alicante, pues certifican que el gobierno ocultó los datos iniciales de la pandemia hasta después del 8 de marzo. Esto ya lo sabemos, pero en fin, queda una vez más
tampoco han hecho un gran descubrimiento.
Efectivamente, pero bueno, quiero decirte que queda bastante...
Que no hace falta ir a Harvard para ver eso, que ya hasta la propia ministra de Trabajo ya lo ha reconocido, ¿no?
Pero es significativo dónde se reconoce, ¿no? Entonces, el gobierno no ha sabido nunca qué hacer con la pandemia, le ha estorbado siempre porque se le ha cruzado en su agenda. Y ahora la táctica es minimizarla. Hombre, habrá que minimizarla en su justa medida, pero el pensamiento desiderativo de a ver si se cumplen mis deseos, de que esto se va a acabar ya y tal, pues bueno, puede ser verdad o puede no serlo. No hay ningún dato que lo avale. Es especulación científica o técnico, como queráis. Entonces, bueno, vamos a ver, porque el virus siempre se ha comportado hasta ahora de manera imprevisible. Y yo lo que sigo pensando es que ningún poder del mundo, ningún poder público, sea nacional, local, regional, democrático, autoritario, se puede desentender del hecho de una enfermedad, de la evidencia de una enfermedad que contagia a cientos de miles de ciudadanos y que en el mejor de los casos provoca una plaga de bajas laborales.
Eso es lo más.
Con el efecto consiguiente sobre la economía y sobre la productividad y sobre el funcionamiento de un país.
Eso es lo más importante, Ignacio, ahora mismo, ¿no? El absentismo laboral, las bajas, la posible paralización de algunos sectores clave, entre otros el sanitario, hay muchísimos sanitarios infectados en este momento, como sabemos, ¿no? Preguntaba Carlos hace un instante, bueno, ¿podemos tener un febrero distinto? Bueno, y le di la razón en lo que decía, bueno, lo que opinamos nosotros, pues no pasa de ser unas opiniones, en fin, como las de tanta gente que nos escucha en este momento, ¿no? Pero sí, nosotros nos atenemos como periodistas a lo que dicen los científicos. Sí es verdad que en Sudáfrica se vio un descenso muy significativo, muy importante, igual que subió la curva, que fue prácticamente una pared, ¿no? Y provocó una ola de contagios por Omicron impresionante, también es verdad que ha bajado de una manera muy rápida también. Y eso, algunos científicos dicen, esto puede ser trasladable al resto de las sociedades. O sea, vamos a ver cómo se comporta a partir de ahora. Es verdad que en la fecha en la que estamos, en este lunes 10 de enero, estamos en el pico de lo que fueron las fiestas de Navidad. Y a pesar de todo, pues Navidad, Nochevieja, reuniones con amigos, familiares, en fin, es verdad que se intensifica el contacto social y eso hace que ahora el pico esté donde está, ¿no? Con respecto a los colegios, pues esta diatriba la hemos tenido también en Italia, ¿no? Y en Italia el comisario jefe, que hay un comisario allí, del COVID, pues dijo, es que no podemos paralizar la actividad educativa y no podemos paralizar la vida en las empresas, ¿no? Lo que tienen claros todos los gobiernos es que no se puede pulsar nuevamente el botón de off o de pausa de la economía porque el mundo no lo aguanta. Por tanto, hay que convivir lo más posible con este virus. ¿Qué es lo que pretende? Ir a lo que se denomina la gripalización. En la medida en que los contactos, es verdad que son muy, los contagios son muy frecuentes, pero es verdad que la gravedad de los contagios es menor, pues mientras se pueda gripalizar, pues por eso se reduce el tiempo de cuarentena, a ver si se puede dar la baja y el alta en el mismo acto médico para evitar problemas, es decir, no paralizar la actividad. Y efectivamente, aquí el dato, el foco hay que ponerlo en la hospitalización. Eso es lo más importante. De hecho, el gobierno, como sabemos, pues está preparando un nuevo cómputo de la incidencia de la enfermedad. Ya no se van a referir, al parecer, en los próximos días, los contactos, la incidencia acumulada diaria, sino que será una estimación como pasa con el virus de la gripe, ¿no? Eso, bueno, se tiende a minimizar. Bueno, sí. Pero lo que intenta yo creo el gobierno es gripalizar, si se me permite la expresión, entre comillas, e intentar normalizar una situación de lo que decía Sánchez, tenemos que convivir con el virus, tenemos que aprender a convivir con el virus. No, tenemos que convivir porque aprender ya, sí, estamos pero no aprendiendo.
Pero no quitándolo de en medio.
Claro, no se puede.
Por narices,
pero en esto que dice... cambiar el cómputo, esto es un sistema ya tradicional del propio gobierno.
Sí, sí,
hay que recordar que lo del cómputo ya lo puso en marcha a la hora de contabilizar el número de muertos, que nunca supimos la verdad oficial de cuántos muertos habían producido, cuántos llevan producido por el COVID. Eso siempre lo tuvo claro. Ignacio decía hace un momento que el gobierno no tiene claro qué hacer. Lo tiene clarísimo desde el primer momento y lo está ejecutando. El primer momento es negar la realidad cuando pudo, hasta que pudo con el 8 de marzo, las manifestaciones, hasta que ya es un voz pública, hasta la propia ministra de Trabajo lo admite, que se sabía antes y se mantuvo en secreto para garantizar la celebración de los actos del 8M, y se ha sabido después, el presidente del gobierno ha sido incapaz de decir el número de fallecidos a causa del COVID, pero era capaz de anunciarnos cuántos había evitado que murieran, una cosa sorprendente, vamos, en ese caso. Pero en el tema este de los cómputos, de cambiar ahora el cómputo sobre el tema del impacto del COVID,
Madrid, lo estamos viendo, se está cambiando también el cómputo para ver cuánto sube o deja de subir el recibo de la luz para que los números le salgan al gobierno y diga que efectivamente, contra toda realidad, pues al final del año pasado la luz estaba a los niveles del 18, o se le dice al Instituto Nacional de Estadística que debe cambiar también su propia metodología para mirar la riqueza de España, el nivel del PIB. Estamos en eso, estamos en el mundo. Esa es la estrategia del propio gobierno y eso es una estrategia y luego se corresponde con intentar desde el primer momento lavarse las manos de la gestión, endosársela a las comunidades autónomas sin darle los instrumentos jurídicos, la ley de pandemias, otros mecanismos que ya dijo el Consejo de Estado en su momento, y eso se está tratando. Lo que pasa es que esta es una, efectivamente, tiene un menor impacto, pero esa gripalización, aprovechando lo que decías ahora, Antonio, esa gripalización, también puede gripar el sistema económico a base de bajas continuas. Lo venimos observando desde las vísperas de Nochebuena.
Bueno, yo me acuerdo.
Las empresas tienen problemas serios de mantener su propia actividad por el número de bajas. Es verdad que tiene un menor impacto
en vidas,
pero puede gripar. Gripar el motor de la economía.
Y con eso acabamos, Ignacio.
Laborales,
sí.
¿No?
A principio de la pandemia se criticaba que justamente el gobierno y otros sectores oficialistas pretendían identificar el virus con una gripe para quitarle importancia. Ahora parece que volvemos otra vez a esta estrategia. La única razón por la que el gobierno quiere cambiar
parecía
el cómputo...
No, Ignacio.
Bueno,
un conocido compañero de Televisión Española lo dijo clarísimamente.
Sigo.
Que era una gripe, que no nos preocupáramos.
La única razón para cambiar el cómputo del contagio es que España es líder europeo ahora mismo en contagios, también en vacunación. Pero esa paradoja le está golpeando a un gobierno que ni siquiera es capaz, por mucho que intente gripalizar la epidemia, ni siquiera ha sido capaz de arbitrar una normativa para automatizar las bajas y las altas.
Bueno, ahora
sigue siendo un calvario en la atención primaria.
Son y 56 y estamos cerca de las 9 de la mañana, 4 minutos, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
686 en el primer sorteo, 099 en el segundo y 634 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Querido lector, la temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. Siéntase Lady Bridgerton por una noche. Déjese seducir por el Duque de Hastings y apasiónese de nuevo con su serie favorita. 14 de enero, Auditorio Nacional. Los Bridgerton en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo. Ven
en sueños. En ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
En Ormal sabes que nos gustan los super. Super